Bendiciones, amada familia de DAB en español. Hoy es día 27 de febrero. Bienvenidos todos. Mi nombre es Nelly y doy gracias a Dios por un día más en que podemos estar aquí reunidos para leer su palabra, para meditar en ella, para estar atentos a aquello que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura en Levítico. Vamos a empezar con Levítico capítulo 20 a partir del versículo 22 y vamos a leer el capítulo 21 en el que vamos a estar leyendo acerca de la santidad de los sacerdotes y del capítulo 22 hasta el versículo 20 vamos a leer acerca de la santidad de las ofrendas. Estamos leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Señor, gracias. Ponemos este tiempo y nuestras vidas en tus manos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Háblanos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Levítico capítulo 20 a partir del versículo 22. Debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar te vomitará. No vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido, poseerás la tierra de ellos porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen la leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. Por lo tanto, debes distinguir entre los animales ceremonialmente puros y los impuros, y entre las aves puras e impuras. No te contamines al comer alguno de estos animales impuros, aves o criaturas que corran por el suelo. Los he identificado como impuros para ti. Sé santo porque yo, el Señor, soy santo. Te he separado de las demás naciones para que seas mío. Los hombres o las mujeres entre ustedes que actúen como médiums o que consulten a los espíritus de los muertos deberán morir apedreados. Son culpables de un delito de muerte. Capítulo 21. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los sacerdotes, los descendientes de Aarón. Un sacerdote no debe tocar el cadáver de un pariente, pues al hacerlo queda ceremonialmente impuro. La única excepción son sus parientes más cercanos, madre o padre, hijo o hija, hermano o hermana virgen que dependa de él por no tener esposo. Pero un sacerdote no debe contaminarse y hacerse impuro por tocar el cadáver de alguien que esté relacionado con él solo por matrimonio. Los sacerdotes no deben raparse la cabeza, ni recortarse la barba, ni hacerse cortes en su cuerpo. Deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada por la prostitución, ni casarse con una mujer divorciada, porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Deberás tratarlos como santos porque ellos son los que ofrecen alimento a tu Dios. Debes considerarlos santos porque yo, el Señor, soy santo y yo te hago santo. Si la hija de un sacerdote se contamina a sí misma al hacerse prostituta, ella también contamina la santidad de su padre y deberá morir quemada. El sumo sacerdote tiene el rango más alto de todos los sacerdotes. El aceite de la unción fue derramado sobre su cabeza y él fue ordenado para que lleve las vestiduras sacerdotales. Nunca debe tener el cabello despeinado ni rasgar sus vestiduras. No debe contaminarse a sí mismo al acercarse a un cadáver. No se le permite hacerse ceremonialmente impuro ni aún por su padre o su madre. no deberá contaminar el santuario de su Dios al dejarlo para atender a un muerto, porque fue hecho santo mediante el aceite de la unción de su Dios. Yo soy el Señor. Al sumo sacerdote se le permite casarse únicamente con una virgen. No se le permite casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer contaminada por la prostitución. Tiene que ser una virgen de su propio clan para que no deshonre a los descendientes de su clan, porque yo soy el Señor quien lo hace santo. Luego el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a Aarón en las generaciones futuras. Ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios. Nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, jorobado, enano, que tenga defecto en un ojo, que tenga llagas o costras en la piel, o que tenga los testículos dañados. No se le permite a ningún descendiente de Aarón que tenga algún defecto acercarse al altar para presentar ofrendas especiales al Señor, ya que tiene un defecto. No se le permite acercarse al altar para ofrecer alimento a su Dios. Sin embargo, puede comer del alimento ofrecido a Dios, incluidas las ofrendas santas y las ofrendas sumamente santas. Pero a causa de su defecto físico, no se le permite entrar en la sala detrás de la cortina interior ni acercarse al altar, porque esto contaminaría mi santuario. Yo soy el Señor quien los hace santos. Entonces Moisés les dio estas instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas. Capítulo 22. El Señor le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que sean muy cuidadosos con las ofrendas sagradas que los israelitas apartan para mí, a fin de que no deshonren mi santo nombre. Yo soy el Señor. Dales las siguientes instrucciones. En todas las generaciones futuras, si alguno de los descendientes de ustedes está ceremonialmente impuro cuando se acerca a las ofrendas sagradas que el pueblo de Israel le consagra al Señor, esta persona tendrá que ser excluida de mi presencia. Yo soy el Señor. Si algún descendiente de Aarón tiene una enfermedad de la piel o cualquier clase de secreción que lo haga ceremonialmente impuro, no se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que haya sido declarado puro. También quedará impuro al tocar un cadáver o al tener una emisión de semen, o al tocar un animal pequeño que sea impuro, o al tocar a alguien que por algún motivo esté ceremonialmente impuro. El que se haya contaminado en cualquiera de estas formas permanecerá impuro hasta el anochecer. No se le permite comer de las ofrendas sagradas hasta que se haya bañado con agua. Cuando el sol se ponga, volverá a quedar ceremonialmente puro y podrá comer de las ofrendas sagradas, porque este es su alimento. No se le permite comer un animal que haya muerto de muerte natural o haya sido despedazado por los animales salvajes, porque esto lo contaminará. Yo soy el Señor. Los sacerdotes deberán seguir mis instrucciones cuidadosamente. De lo contrario, serán castigados por su pecado y morirán por desobedecer mis instrucciones. Yo soy el Señor quien los hace santos. A nadie fuera de la familia del sacerdote se le permite comer de las ofrendas sagradas, ni siquiera los huéspedes ni los obreros contratados en el hogar del sacerdote podrán comerlas. Sin embargo, si el sacerdote compra un esclavo, ese esclavo podrá comer de las ofrendas sagradas, y si sus esclavos tienen hijos, ellos también podrán comer de esas ofrendas. Pero si la hija de un sacerdote se casa con alguien fuera de la familia de los sacerdotes, ella no podrá comer más de las ofrendas sagradas. Pero si queda viuda o se divorcia y no tiene hijos que la sostengan, y ella regresa a vivir a la casa de su padre como en su juventud, podrá volver a comer del alimento de su padre. Aparte de eso, nadie ajeno a la familia del sacerdote podrá comer de las ofrendas sagradas. Si una de esas personas come de las ofrendas sagradas sin darse cuenta, deberá pagarle al sacerdote por lo que comió, más un 20% adicional. Los sacerdotes no deben permitir que los israelitas contaminen las ofrendas sagradas que llevan al Señor, dejando que personas no autorizadas las coman. Eso los haría culpables y deberán pagar compensación. Yo soy el Señor quien los hace santos. El Señor le dijo a Moisés: da a Aarón, a sus hijos y a todos los israelitas estas instrucciones. Son aplicables tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Si presentas una ofrenda quemada al Señor, ya sea para cumplir un voto o como una ofrenda voluntaria, serás aceptado únicamente si la ofrenda es un animal macho sin defecto. Podrá ser un toro, un carnero o un chivo. No presentes un animal con defectos, porque el Señor no lo aceptará a tu favor. Marcos capítulo 9, del versículo 1 al 29. Jesús continuó diciendo: les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó y su ropa se volvió blanca resplandeciente, más de lo que cualquier blanqueador terrenal jamás podría lograr. Después aparecieron Elías y Moisés y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Rabí, es maravilloso que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Dijo esto porque realmente no sabía qué otra cosa decir, pues todos estaban aterrados. Luego una nube los cubrió y, desde la nube, una voz dijo: este es mi hijo muy amado, escúchenlo a él. De pronto, cuando miraban ellos a su alrededor, Moisés y Elías se habían ido y vieron solo a Jesús con ellos. Mientras descendían de la montaña, él les dijo que no le contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de los muertos. Así que guardaron el secreto, pero a menudo se preguntaban qué quería decir con levantarse de los muertos. Entonces le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado. Sin embargo, ¿por qué las Escrituras dicen que el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser tratado con total desprecio? Pero les digo, Elías ya vino, y ellos prefirieron maltratarlo, tal como lo predijeron las Escrituras. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. ¿Sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar, y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que les pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. «¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?», preguntó Jesús al padre del muchacho. «Desde que era muy pequeño», contestó él. «A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes». «¿Cómo que si puedo?», preguntó Jesús. «Todo es posible si uno cree». Al instante, el padre clamó: «Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad». Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. «Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable», dijo. «Te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él». Entonces el espíritu gritó, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. «Está muerto», decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: «¿Por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno?». Jesús contestó: «Esa clase solo puede ser expulsada con oración». En la versión Reina Valera 1960, este versículo dice así: «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Salmo 43. Declárame inocente, oh Dios, defiéndeme contra esta gente que vive sin ti, rescátame de estos mentirosos injustos, pues tú eres Dios, mi único refugio seguro. ¿Por qué me hiciste a un lado? ¿Por qué tengo que andar angustiado, oprimido por mis enemigos? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu monte santo, al lugar donde vives. Allí iré al altar de Dios, a Dios mismo, la fuente de toda mi alegría. Te alabaré con mi arpa, oh Dios, mi Dios. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Proverbios 10, versículo 18. Encubrir el odio te hace un mentiroso. Difamar a otros te hace un necio. Y bueno, ya así concluimos con las lecturas del día de hoy. Muchísimas cosas que pudieran estar viniendo a nuestra mente al escuchar, al leer esta palabra. Solamente quisiera comentar algo de Marcos. Este tema de que los discípulos no pudieron expulsar a un espíritu maligno que estaba en un muchacho. Y por ese motivo Jesús dijo: gente sin fe, en versículo 19, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y bueno, dice: tráiganme al muchacho. Y aquí vemos en esta historia algo acerca de la fe. Jesús le dijo que si podía creer, que al que cree todo le es posible. Y el papá de este muchacho le dijo: sí, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y leímos acerca de que Jesús reprendió al espíritu maligno y le dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Y bueno, el muchacho fue libre de todo esto. Y más adelante leímos que pues los discípulos le dijeron: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Y Jesús les contesta: porque esto solamente puede ser expulsado con oración. En la versión Reina Valera 1960 vemos que dice que este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y bueno, les había compartido todo esto acerca de la fe. Es algo que Dios sigue hablando a mi corazón. Que el Señor renueve nuestra fe, que el Señor nos dé pues más fe en Él. Realmente en cada situación que vivamos, realmente poner toda nuestra confianza en Él. Y bueno, como siempre, los esperamos el día de mañana. Quisiéramos recordarles que, bueno, si ustedes quieren recibir estas lecturas a través de Signal o Telegram, que envíen por favor un correo a davespanol@gmail.com. Agreguen por favor su nombre y su número telefónico para poder para que les hagan llegar, perdón, estas lecturas a través de estas aplicaciones. Bueno, como siempre, los esperamos el día de mañana aquí en De Ave en Español. Que tengan un muy bendecido día. Dios les bendiga, Dios les guarde a ustedes y a sus familias. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy buen día para la comunidad del DAB en Español. Dios bendiga sus vidas de manera grande. Y bueno, en la lectura de hoy, 26 de febrero, me encontré de esas perlas del Señor que son tan especiales, que son tan enriquecedoras. Y en la lectura de Mateo, en el versículo 11, hay un juego de cosas que hoy el Señor me permitió ver y que me parecen que son profundas, pero necesarias de entender en nuestra vida. Y dice que cuando los fariseos empezaron a cuestionar a Jesús y empezaron como a obligarlo, a presionarlo para que hiciera alguna señal poderosa, alguna demostración de su autoridad, dice en el versículo 12 que cuando Jesús los oyó, suspiró profundamente en su espíritu. Y wow, para mí eso fue muy diciente. Y sentí la voz del Espíritu Santo hablando a mi espíritu. Y me hizo reflexionar y me llevó a pensar cómo son mis reacciones cuando tengo diferencias, cuando tengo de pronto un conflicto con alguna persona, cuando estoy en un momento de alguna discusión acalorada y efervescente, ¿cómo reacciono yo? Y normalmente aquí en Colombia existe un adagio que dice que cuando estamos así en un momento de efervescencia y calor, el consejo es cuente hasta 10 y respire profundo para no salir con alguna grosería o algún descache, por así decirlo. Pero el Señor me llevaba a reflexionar y a pensar que Jesús, al igual que nosotros, también sintió enojo, también sintió molestia cuando fue de pronto malinterpretado y cuando los fariseos y los que eran contrarios a él querían llevarlos a un estado de donde él perdiera los estribos. Y él también sintió lo mismo que nosotros, también estuvo sujeto a las emociones como nosotros lo estamos, pero la diferencia es la manera como él responde. Dice que suspiró profundamente en el espíritu, no en la carne, no en las emociones, no en sus propios deseos, sino en el espíritu. Y cuando nosotros podemos hacer esa reflexión de dejarnos guiar por el espíritu, indiscutiblemente la respuesta inmediata va a ser totalmente diferente a cuando es nuestra emoción o nuestra carne o nuestros propios deseos las que nos hacen responder. Y dice que Jesús pudo responder de una manera certera, sin dañar, sin lastimar, sin herir, sin causar rupturas, pero con autoridad. Y ahí me llevaba el Espíritu Santo esta mañana a reflexionar, ¿cómo respondo yo? ¿Respondo con un suspiro profundo, guiado por el Espíritu? ¿O respondo en mi naturaleza carnal, pecaminosa, guiada por mis emociones que me van a llevar a pelear, que me van a llevar a confrontaciones tal vez fuertes que rompen, que separan y que distancian? Y más adelante cuando habla de la levadura de los fariseos y de Herodes, dice que cuando los discípulos empezaron a pelear porque no llevaban pan, Jesús sabía lo que ellos estaban discutiendo. Y él le hace esta pregunta, versículo 17, y Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? Y aquí me parece bien especial, dice, tienen el corazón demasiado endurecido para entenderlo. Y esto sí que me pareció genial, porque a lo largo de esta semana, no sé cuánto de usted, de mis hermanos, se ha podido dar cuenta que en las distintas lecturas que hemos tenido, la palabra endurecimiento del corazón ha aflorado a lo largo de esta semana. Y una vez más Jesús aquí llama a sus discípulos, no está hablando con la gente, está hablando con los discípulos que caminaban con él, que habían percibido su actuar, que estaban viendo las señales y los prodigios y que escuchaban directamente de él sus enseñanzas y los confronta y les dice, tienen el corazón endurecido. Y la dureza de corazón, ojo, miren lo que trae. Aunque tengamos los ojos abiertos, no podemos ver el obrar de Dios. Aunque nuestros oídos pudieran estar abiertos, no podemos escuchar su voz, la voz de Dios. Y otra cosa que hace el corazón endurecido es que no nos permite traer a la mente, traer al corazón las acciones y las intervenciones de Dios en el pasado sobre nuestra vida. Porque dice, no recuerdan nada en absoluto. Y les dice, no se acuerdan cuando alimenté a 5.000 con unos 5 panes o cuando alimenté a 4.000 con 7 panes y lo que sobró. Entonces, fíjense cómo la dureza de corazón es tan terrible porque nos limita para ver a Dios obrando, nos limita para escuchar la guía y la dirección del Espíritu Santo y nos limita en absoluto para recordar las acciones de cuidado, las intervenciones divinas en el pasado sobre nuestra vida. Y él termina diciendo, todavía no entienden. Y creo que muchos de nosotros como hijos de Dios necesitamos evaluarnos y mirarnos cómo estamos nosotros en nuestro corazón, cómo la dureza de corazón está enraizada en nosotros y si se hace necesario pedirle al Señor que venga en este día y actúe y haga que nuestro corazón sea un corazón sensible a su voz. Así que quería compartir con ustedes porque me parece que lo que el Señor nos está dando cada día nos enriquecen, nos llenan de sabiduría y nos da cada día más alimento para que seamos mejores en nuestro andar y en nuestro caminar con Él. Un abrazo desde Santa Marta, Colombia, perdón, de su querida hermana Maite Cuesta. Bendiciones.